El territorio de las marcas y la publicidad en el graffiti se llama Brandimburgo y llega quincenalmente con Josu Vergara, Aretxabaleta de la agencia Burutu. Josu, arratsaldeon, zer moduz?
Opa, arratsaldeon, oso ondo.
Ederto, txu, bueno, placerra, hemen eukitia. Josu, hoy hablamos de una especie de fenómeno relacionado con el reconocimiento de marcas. Ya lo hemos nombrado alguna vez aquí en Brandimburgo, pero hoy va a ser el tema específico de la sección.
Sí, me parece bastante curioso hablar sobre esto que mucha gente desconoce y, bueno, también le haremos un pequeño reto al principio del todo.
Vale, pues el reto cuando quieras, que está la audiencia súper atenta, Josu.
Vale, bueno, pues se trata de las marcas de categoría, o mejor dicho, las marcas que representan a toda una categoría de producto. Dicho así, suena difícil, pero explicado lo vais a entender muy rápido y seguro que aceptáis el reto y os picáis un poco. Se trata de esas marcas que componen una categoría de producto y os voy a poner un ejemplo muy sencillo que se entiende muy rápido, que son los pañuelos de papel. Casi nadie dice pásame un pañuelo de papel, todo el mundo dice pásame un Kleenex. Uh-huh. Claro, Kleenex es una marca comercial, es una marca como otra cualquiera, pero podemos decir que es prácticamente la marca que copa la mayoría de la mente de los consumidores, no del mercado, porque mucha gente dice compra un pañuelo de papel y no es de Kleenex, es de otra marca, pero le llama Kleenex.
Le llama Kleenex, vale.
Y como Kleenex existen otras marcas similares. Entonces el reto de la sección de Brandimburgo de hoy es, bueno, pues a ver qué tipo de marcas de categoría conocéis.
A mí se me vienen un montón, a la mente. A ver qué nos dice la audiencia en el WhatsApp de Radio Euskadi, como siempre, en el 688-840-840. Empezamos por el caso del Kleenex, o de los Kleenex, o de Kleenex, no sé cómo deberíamos decirlo.
Efectivamente, bueno, pues como todas las marcas anglo, se dicen de muchas maneras diferentes. Mira, un día hablaremos de eso porque es muy curioso. Incluso hay marcas que son especialmente difíciles de decir, como por ejemplo Schweppes, o Bangs Olufsen, ¿no? Y que la gente las habitualmente las dice.
Volkswagen también, ¿no?
Efectivamente. Incluso si las dices bien propiamente en el idioma, pues la gente que habla más ese idioma, que suele ser la mayoría de gente de tu alrededor, se ríe. Yo te lo digo porque tengo familia en Estados Unidos que habitualmente vienen aquí y te dicen cosas como llevas unas Nike y jajaja, claro, ja, ja, te echas unas risas, pero es que se dice así, ¿no? Es curioso. Bueno, el caso es que Kleenex se fundó y se registró por la multinacional Kimberly-Clark. Se produce hoy en día en 30 países aproximadamente y se comercializa en más de 170 países. Es una marca hiper estandarizada a nivel internacional, ¿no? Lo curioso de esta marca es su origen. Se inventaron o se originaron en la Primera Guerra Mundial y tenían la diferencia se surgieron porque el producto en sí partía de un papel especial que se llamaba celucotón, una célula especial de papel. Uh-huh. Y su origen o su punto de partida no tenía nada que ver con el habitual, que esto pasa con muchas marcas y muchos productos. Originalmente se pensó para usar en las máscaras antigás como reemplazo del algodón. Ahí es nada. Ajá. O sea, fíjate dónde ha quedado aquello, ¿no?
En las máscaras antigás como reemplazo del algodón.
Efectivamente.
Wow.
Entonces, bueno, pues no debió de funcionar demasiado bien aquello. Y un poco más adelante, digamos que se dieron cuenta de que los pañuelos de tela no cumplían demasiado bien la función por aquello de la higiene, cuando yeah, te sonas con el pañuelo, te lo metes en el bolsillo, etcétera. Uh-huh. Entonces, lanzaron este producto con el eslogan en 1930 aproximadamente, "Don't carry a cold in your pocket", no lleves un resfriado en tu bolsillo.
Ya, yeah, claro.
Y el producto, pues, funcionó muy bien. Se encargó de comerse prácticamente toda la categoría y hoy en día, pues, hay diccionarios como el Oxford que lo utilizan como denominación directamente de los pañuelos de papel.
Anda, qué bueno. Bueno, pero, y es muy familiar, ¿no? Aquí nos apunta. Están llegando una barbaridad de nombres, Josu. Alguien que nos dice por aquí, mi suegra decía, dame un clean. Yo también lo he oído. Bueno, están llegando un montón de marcas.
Eso son ya la familiaridad con que tratas la marca, ¿no? Eso también es curioso. Bueno, al final es que estas marcas, aunque han llegado a ese nivel de potenciación, no dejan de seguir invirtiendo en publicidad. Incluso hace dos semanas hablábamos de que el propio Gabriel García Márquez en México, sí, el autor colombiano, pues había escrito unos eslogan para Kleenex, etcétera. Bueno, pues es uno de los casos de las marcas. Vamos a por otra marca, si queréis.
Venga.
En este caso, la categoría de producto son los tampones. Uh-huh. Y la marca es Tampax.
Tampax, nos ha llegado.
Bueno, pues la marca Tampax es una marca, el denominativo de Procter & Gamble, que es una gran multinacional que tiene muchísimas marcas. De hecho, si os fijáis, muchas de las marcas higiénicas que consumimos habitualmente son de Procter & Gamble, ajá, o P&G, como se conoce. Y se introdujo en el mercado internacional alrededor de 1950. ¿Cómo se creó Tampax? Bueno, pues el doctor Beverly C. Haas diseñó el primer tampón moderno y digamos que en 1931 aproximadamente se empezó a comercializar con el nombre de Tampax. Sí que es una arquitectura de marca compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de, o digamos, pendiendo de la marca Tampax, existen diferentes submarcas que acompañan este producto, ¿no? Pues Tampax Pearl, Tampax Compact, Tampax Compact Fresh, etc., 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 etc. Pero sí que es una marca, bueno, pues muy... que se aprecia en un montón de mercados diferentes y que es internacionalmente reconocida. De hecho, si viajas a diferentes países como, no sé, Rusia, China o Estados Unidos, esta marca está implantada allí, ¿no? Es una marca que no es tan habitual en nuestra memoria histórica. Por ejemplo, en 1970 no estaba demasiado implantada, en este caso, en el Estado. En los 80 tampoco. Y en los 90 fue una especie de... utilizar una especie de anuncios de reivindicativos como para impulsar el uso de los tampones, ¿no? Los anuncios que he buscado, y si buscáis en YouTube, son bastante curiosos, pero uno de ellos que me ha llamado mucho la atención está protagonizado por dos actrices que, si no digo mal, son Ana Chavarri y Belén Rueda.
Súper joven.
Cuando eran unas chavalitas. Y la campaña se llama Tampax, no pasa nada. Es de 1991. La escuchamos.
Oye, Nana, ¿me prestas una compresa?
No tengo.
No uso.
¿No?
¿Y qué usas?
Tampax.
¿Tampax tú?
Yo Tampax, tú, chita.
¿Y no te molesta?
Nada.
¿Y cuando te lo pones?
Nada.
¿Y lo usas siempre?
Siempre que tengo la regla. Oye, ¿es que nunca has usado Tampax?
No.
Toma uno y pruébalo. Verás cómo no pasa nada, Nana. Tampax, no pasa nada.
No pasa nada. Muy buen eslogan.
Sí, los chistes no eran buenos, ¿eh? Porque lo de yo Tampax tu chita, madre mía. Pero bueno, lo curioso es que, si os dais cuenta, hacían cierta pedagogía del uso,
claro,
de los tampones, ¿no?
Claro.
Y bueno, la marca se impulsó y es una de las marcas principales que efectivamente se ha comido la categoría y que mucha gente conoce otro tipo de productos que son tampones y los denomina Tampax sin ser Tampax.
Claro, utilizando este nombre. Con el siguiente producto que traes también, o con la siguiente marca, sucede lo mismo y también nos ha llegado en varios mensajes al 688-840-840.
Efectivamente. Si hablamos de la categoría de producto, hojas de papel autoadhesivo, nadie dice eso, lógicamente, no. Pero todo el mundo conoce los Post-it.
Los Post-it, claro.
Pues, efectivamente...
Tú además dices Post-it. Bueno, directamente Post-it.
Ah, bueno, Post-it.
Ya le quitamos esa, te Post-it. Pasa un Post-it.
Vale. Pues sí, fíjate, yo siempre le llamo Post-it, mira. Es como sí, lo de Tupper o Tupper, ¿no?
¿Verdad? Post-it. Post-it.
En mi casa hay una polémica con kiwi o kiwi.
Ya, yo... ¿Tú qué eres? ¿Tú?
Yo soy de kiwi, pero no.
¿Yo kiwi? Ya.
Bueno. Los Post-it. El químico Spencer Silver trabajaba para la compañía 3M, que es una compañía, ajá, que ha hecho muchísimos inventos diferentes relacionados principalmente con el uso militar, fíjate. Bueno, pero el caso es que querían hacer un pegamento para utilizarlo en la construcción de aviones.
Esto me flipa, o sea, que el Post-it o el Post-it venga casi de los aviones. Sí, me parece,
sí,
alucinante.
Es muy curioso. El caso es que, bueno, lo que querían era... conseguir un pegamento de alta calidad, no llegaron al elemento que querían exactamente, a la materia que querían, pero sí se dieron cuenta de que era un pegamento suficientemente débil como para pegar las dos hojas y luego despegarlas sin romperlas.
Uh-huh.
Y efectivamente, pues ahí es donde nacen los Post-it, ¿no? Luego hubo otro científico que fue realmente el que lo aplicó, Art Fry, y realmente lo que hizo fue, y es una historia curiosa, es que él cantaba en una iglesia. Entonces, lo que quería era cantar los salmos y no perderse. Y entonces recordó que su colega había aplicado en los papelillos aquellos, aquel sistema que había quedado aparcado, por así decirlo, lo rescató y fíjate por qué cosa, pues nacieron los Post-it que hoy utiliza pues el mundo mundial.
Me encanta la historia, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Los Post-it.
La verdad es que es muy curioso, pero sí que... A nivel de lanzamiento, como tal, esto fue en 1974, pero no acababa de estandarizarse Y lo que hicieron fue una técnica que en el mundo del marketing es conocida como el bombardeo a Boise, porque digamos que lo lanzaron en el estado de Idaho. Y lo que hicieron fue ofrecerlo a cantidad de oficinas allí y digamos que inundar las oficinas, no con post-it, pero digamos con el producto, ¿no? Y al final lograron que el 90% de los consumidores de oficinas vieran que el producto era muy útil para, pues, para apuntar claro. notas, etcétera, para marcar papeles. Y así fueron creciendo hasta el gigante en el que se han convertido hoy en día.
Claro, crearon también la necesidad al final, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues al final muchos productos nacen así, se inventan, pero hasta que se implantan y se estandarizan necesitan un impulso marketingiano o publicitario potente.
Fíjate, nos han dado el nombre de un montón de marcas, de productos, pero este no está entre los que nos ha dado la audiencia, Josu, este último que traes hoy.
Bueno, pues en concreto, la categoría de producto es el pegamento instantáneo, por todo el mundo conocido, como el Superglue o el Loctite.
Loctite.
Efectivamente, es un nombre de marca también, ¿no? Concretamente, el científico Harry Cooper Jr. estaba trabajando para Eastman Kodak, para la empresa de fotografía entonces, y bueno, pues y también hizo un elemento centrándose en los esfuerzos para ganar la Segunda Guerra Mundial, creo, y fueron unas mirillas de cianoacrilato, exactamente. El caso es que las mirillas aquellas tampoco debieron de salir del todo bien, pero sí que se dieron cuenta que el elemento que habían conseguido funcionaba para diferentes aplicaciones militares todavía.
Seguimos con los militares.
Y en la guerra de Vietnam, concretamente, el pegamento, todavía no conocido como superglue de Loctite, se utilizaba como elemento médico, exactamente para pegar heridas. O sea, digamos, cuando la gente tenía una herida de metralla o lo que fuera, pues le
ahora parece una barbaridad esto.
Sí, efectivamente. De hecho, incluso a raíz de Vietnam se popularizó su uso en Estados Unidos y tuvieron que salir las autoridades a decir, oye, que no es una broma utilizar Loctite para pegar las heridas y no lo uséis. Porque debía estar bastante implantado el tema. Wow. Así que desde aquí lanzamos que la gente no use Loctite para eso.
No.
El caso es que, bueno, pues realmente el pegamento se llamaba Superglue. Y Loctite era, digamos, la casa madre que compró el producto. Entonces, hoy en día se conoce de las dos maneras, como Superglue, como Loctite. Exactamente el nombre del producto exacto debe ser Loctite Superglue 3. Uh-huh. Y lo curioso es que el origen es Kodak, que es una marca de
fotografía, ¿no? Vale. Y no para las heridas.
Efectivamente.
Que también tenemos un audio, ¿no?, con el Superglue, con el
sí,
Loctite.
Un pequeño anuncio, si queréis lo escuchamos.
Si lo puedes romper, lo puedes arreglar. Si lo puedes... ¡Ups! Lo puedes arreglar. Si lo puedes golpear, desmontar, lo puedes arreglar. Limpio, preciso, fácil de usar. Nuevo Superglue 3 Perfect Pen de Loctite.
¡Qué marchón, eh!
Ya, si lo puedes... ¡Ups! Lo puedes arreglar.
Bueno, pues fíjate, nos han dicho por aquí un montón de marcas, quizás se nos olvide porque no hemos recogido todas, ¿eh? Pan Bimbo, Papel Albal, se acordaban también de Reynolds, Lame Panza, Mini Primer, Rimmel, Dodotis, Chupa Chus, Delco, Bambas, creo que se me está despistando alguna más.
Pues muy buenas todas, la verdad.
Sí, Yo, desde luego.
Por aportar alguna más, Jacuzzi, Tipex, ajá. Red Bull, Actimel... Coca-Cola por refresco de cola, que podía ser uno curioso también.
Ah, Zelo, nos dicen por aquí también Zelo. Zelo, que se llamaba Scotch en Perú. Ahora están llegando un montón de marcas más, ¿sí?
Pues sí, al final, si os dais cuenta, hay muchas marcas que han logrado ese objetivo y al final han conseguido que en la mente de las y de los consumidores asumamos que es el nombre de la marca comercial es el nombre de la categoría.
Vale.
Bueno, pues es un ejercicio curioso que pasa con el tiempo.
Desde luego que sí. Y siguen llegando un montón de marcas. Yo soy Vergara Arechavaleta de la agencia Buruto. Aprendemos mucho contigo del mundo del marketing y la publicidad. Así que te esperamos aquí en la siguiente entrega de Graffiti. Es que ricasco, Josu.
Es que ricasco remorarte.
Gelbarte, agur.